como cada primavera, llegan los sentimientos cofrades. La voz del sentimiento. Toda la actualidad de la Semana Santa de Vélez de Málaga en Fusión Radio. Cada tarde a partir de las 7.
Con la colaboración de Almacenes La Lonja. Todo en papelería, librería y material de oficina. Floristería Florimar, desde 1986, transmitiendo vuestros sentimientos con flores para cada ocasión. Ortopedia Las Carmelitas, cuidamos por tu salud con una gran selección de productos de alta calidad, concertados con la Seguridad Social. Neumáticos Maima, tu seguridad al volante. Zona Copi, imprimimos tus ideas. Pescadería Rubeltor, el pescado más fresco de la Caleta. Base Zona Joven, toda la moda deportiva. Sanaxa, suministros de fontanería, baño y decoración. Clima Imagen Tien 21, especialistas en electrodomésticos, aire acondicionado, mobiliario y colchonería. Axar Pincho La Terna, los mejores pinchos de Vélez Málaga y sabrosas carnes a la brasa. Axar Pincho Café, desayunos, batidos y dulces. Foreman Vélez y Córdoba Caballero Torre del Mar, la mejor relación calidad-precio en moda para el hombre. Pinturas Andalucía, mucho más que pinturas. Tintorería Lavandería Ventomiz, buena calidad y buen servicio. Axarquía Prevención, prevención de riesgos laborales, cercanos y eficientes. Óptica Audio Bueno, más de 25 años al cuidado de su vista y audición. Mes del audífono, consúltenos. Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Vélez Málaga y excelentísimo Ayuntamiento de Vélez Málaga, apoyando siempre nuestro patrimonio cultural y nuestras tradiciones.
Bienvenidos un día más a La Voz del Sentimiento. Como siempre, a los mandos nuestro compañero Dani Ramírez, con Alfredo Pérez eligiendo nuestras marchas. Y hoy tenemos dos invitados de excepción. Jesús Lupiani, todos lo conocemos, pero antiguo hermano mayor del Pobre y la Esperanza. Y Yolanda Pérez, pintora veleña. Y también vinculada a alguna de nuestras cofradías, por lo menos familiarmente. Muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Jesús, tu vinculación con las cofradías, como muchos veleños, desde la infancia.
Pues claro, puedo decir que llevo 50 años ya, porque ahora hará 50 años de mi primera salida procesional con la cofradía de mi familia Lupiáñez, en este caso, de la familia de mi abuela, porque el Pobre La Esperanza siempre ha estado ligado a mi familia Lupiáñez, aunque es verdad que por parte de mi padre, que era un poco la excepción, fue fundador de la Piedad, ¿vale? Con lo cual el Jueves Santo fue un poco un motivo, no de discusión, pero sí de conversación entre mi madre y mi padre, porque mi primo Antonio se vestía aquel año en el Pobre y yo con 4 años, pues, me vestí, pues me puse la túnica por primera vez. Y desde entonces, bueno, pues fiel a ese nazareno de San Francisco y a esa Virgen de los Ojos Verdes.
Pues la trayectoria tuya has pasado por todos los escalafones de una cofradía. Sí. Penitente, horquillero, miembro de junta, hasta llegar hermano mayor.
Curiosamente, sí es verdad que tengo que decir que la primera vez que he tocado una campana, la primera vez que he tocado una campana en mi vida, pues fue hace unos meses, el día 18 de diciembre, coincidiendo con la salida extraordinaria de la Virgen de la Esperanza, y esa ha sido la única tarea que no he llevado a cabo. Lo del tema de ser jefe de trono no lo he sido nunca, pero es verdad que la primera vez que tocaba una campana en Vélez, pues la había hecho otra vez en Cají, fue ese día, ¿no? Pero sí, he sido penitente, éramos camareros, pinche, y todas las cosas que se hacen en una cofradía, que es lo que hace que estés todo el año viviéndola. Y que al final, bueno, pues toda tu gente, pues son mucho más que familia, ¿no? Y evidentemente eso es lo que más grande nos hace, porque además nos hace a todos iguales y además nos hace vivir grandísimos momentos súper emotivos que, bueno, que culminan en la noche en la que sale en procesión.
Pues sí. Yolanda, tu relación con las cofradías es más familiar, no es tan cofrade, es mayormente por tu relación con la familia. Cuéntanos un poquito de esos momentitos que te llevaban, que te sí. Despiertan un poquito de sentimiento y de recuerdo.
Bueno, yo realmente lo que es el momento de hermandad, hasta que no esté el cartel de la Virgen de los Desamparados, no lo he vivido, pero entiendo lo que es esa hermandad, porque a mí me hicieron sentir como una más, ¿no? Si quieres, ahora después te lo sigo comentando, pero a nivel personal, a nivel familiar, pues también tenía un gran vínculo con esa misma cofradía, porque era una de las vírgenes de mi abuela. Mi abuelo vivía en López de Vega, entonces, claro, toda la virgen que estaban en San Francisco, como la Virgen de los Desamparados, como la Virgen de la Esperanza, ella iba siempre a verla, a ponerle flores, y yo la acompañaba, ¿no? Entonces, ese vínculo lo he tenido con ella desde pequeñita, y no sé, me trae muchos recuerdos. Después, pues no podíamos ser de ninguna cofradía porque mi padre le gustaba todo, entonces decía que no se podía perder nada. Por eso no éramos de ninguna, para no poder perdernos nada. Y pues lo mismo estamos en Semana Santa en Vélez, que en Málaga, que en Sevilla, porque él siempre ha querido ver y empaparse de lo que es la Semana Santa en general.
La verdad es que yo tengo que reconocer que yo no he visto otra Semana Santa nada más que la de Vélez. La otra semana la he visto por televisión y por fotografía. Lo cierto, yo, como decía, que siempre hay momentos para ir a todos lados, y esa semana no. Esa semana para mí hay que quedarse en Vélez, Málaga, y lo he vivido así. Lo primero es comprarse, aunque sea unos calcetines, para Domingo Ramos, que el que no entrena algo se le caen los pies en las manos, y disfrutar de Vía Crucis, de cultos, de traslado, de todos esos momentos que al fin y al cabo, las catas de ajo bacalao, todas esas cosas. Que se viven en Vélez. Pero es verdad de que después me impresiona mucho el tipo de escultura, el tipo de imaginería que hay en otros sitios, más barroca, más. Nosotros estamos muy influidos por Sánchez Meza y esa limpieza en los sagrados titulares, no ese barroquismo que hay más en Sevilla, que es tan dramático, tan extremo, tan en momentos oscuros, porque es verdad de que no por el tiempo, sino por veladuras que se le dan a la policromía, no me resultan tan atractivas como la de Vélez, por ejemplo. Pero bueno, eso es gusto, sobre todo gusto de colores. Y Vélez Málaga, para mí, el único hándicap que tiene es que Málaga lo tiene muy cerquita. Es el único, porque por otro lado, la gente que visita Vélez Málaga a ver la Semana Santa, ya no solamente la Semana Santa, todo lo que conlleva a ello, porque hay gente que se han conocido y se conoce en este mundo cofrade a través de carteles, a través de esculturas, a través de bordados, a través de la orfebrería, de todo este aparato industrial que hay detrás, que aunque suene feo decir que la palabra industria y cofrade a la vez, pero sí es verdad de que genera puestos de trabajo, al fin y al cabo. Y es verdad de que Vélez Málaga es un epicentro de todas esas cosas, porque a mí me llegan a decir hace 20 años que íbamos a tener una media de 10-12 imagineros en Vélez Málaga trabajando, yo no me lo hubiera creído. Igual que el tema de las pinturas. La pintura está muy, muy próxima a la imagen cofrade y a las vocaciones, aunque se hagan otro tipo de arte y de técnicas. Porque es verdad que, por ejemplo, ponernos un ejemplo, el cartel de la Semana Santa de Sevilla de este año es rompedor. Esos colores tan saturados, ese tipo graffiti, que ya tuvimos una experiencia en Málaga, que esto hay que decirlo, que no han inventado nada, pero que es rompedor en un Sevilla con esa, ¿cómo decirlo de alguna manera que no suene feo? No hay manera. Con esas maneras tan sevillanas suyas. ¿Y qué te parece a ti el cartel de Sevilla? ¿Lo has visto?
Pues la verdad que no lo he visto, pero si me lo pone Dani en un momentito.
Voy a buscarlo. Dale. Bueno.
Vale. A mí, es que hay una cosa, que estamos acostumbrados también a ver el cartel como una obra pictórica en vez de un cartel. Entonces, eso es un cartel. A mí como cartel sí me gusta. Entonces, en el momento que diferenciemos el objetivo de la obra, entonces cuando se puede juzgar entre comillas, ¿no? O sea, tú cuando lo ves realmente se ve lo que invita, ¿no? La Semana Santa de Sevilla, entonces tiene un buen objetivo. Yo como cartel lo veo muy bien.
Pero es que yo estoy viendo, ahora me comentas, pero estoy viendo que ahí hay técnicas de marketing, de llamamiento de personas, porque al final es un cartel, lo que tiene que hacer es pegarte una bofetada y darte claro. la información suficiente para que prestes atención, que no para una obra para contemplar.
Bueno, es que precisamente el cartel es eso. Es decir, nosotros además, aquí sí que podemos sacar pecho, pero vamos a tres pueblos, porque precisamente los carteles más rompedores, auténticos, tuvieron lugar en los años 50. Es decir, los cuatro carteles de Eugenio Chicano son... Es decir, a lo mejor no invitaban, a lo mejor no era... Bueno, porque uno estaba, digamos así, ambientado, que era el pobre, ¿no? Era un nazareno, otro un crucificado, otro el sepulcro. Es decir, bueno, sí, ciertamente tú veías hace ya muchísimos años cómo nosotros, nuestros carteles eran rompedores, ¿no? Es verdad que luego cambió a la fotografía, que también, bueno, pues yo creo que la aportación de Pedro Alhama al arte del cartel, pues de una manera, bueno, fantástica, ¿no? Yo creo que ese cartel de la soledad de los años 80 en la puerta de San Francisco...
Eso es insuperable.
Efectivamente, ¿no? Y luego, no sé, no me acuerdo, luego Pepe Arroyo, que también, bueno, pues de otra manera, ¿no? Porque además no tenía la capacidad técnica, ¿no? En el sentido de un estudio tan trabajado como Pedro, pero también tenían su impacto. Y yo, perdonadme, pero yo el cartel de Paco Hernández del año 80, que lo tengo en el estado de vez en cuando lo pongo, porque ciertamente yo creo que fue, bueno, y más en esa época, estamos hablando del año 80,
era plena la vestidura.
Transición, ¿no? Y muy importante, y yo creo que ese... Y luego, bueno, pues cada uno con su estilo, porque luego, hombre, los de Antonio Valdés, que digamos así que este año tendremos que hablar, pues tienen también su sello. Ahora, además tienen más, ahora probablemente tengan más su sello propio, pero sin embargo, estábamos hablando antes de empezar, del que tuvo lugar cuando la nueva etapa, ¿no? Ese de la Esperanza y los Vigías, con otros colores más planos, ¿no? No sé si sí, ese es más. Y luego añádele, afortunadamente, digamos así, para el arte pictórico, a lo mejor para los pintores más trabajo, ¿no? Pero bueno, en realidad, la aportación que las distintas cofradías hemos venido haciendo, ¿no? Yo creo que eso es algo como una seña de identidad, unido a lo que estás comentando de los imagineros que tenemos, y además, no solo los que tenemos aquí, sino que además los que tenemos aquí que hacen cosas fuera, ¿no? Porque yo le mandaba un mensaje a una amiga de Sanlúcar de Barrameda, digo, nos unen dos cosas, ¿no? Tiene Israel Conejo, tiene dos obras tuyas allí, ¿no? Con lo cual hay una parte de Vélez, o la Virgen de los Remedios en Granada, o no sé, ese tipo de... Eso lo llamo de broma la globalización cofrade, ¿no? Porque sí. Yo he tenido la suerte de dar dos pregones en Almuñeca y uno en Nerja, ¿no? Y pilla uno lejos, ¿no? Porque al final luego, pues como que nos vamos viendo, ¿no? Y hoy en día, bueno, pues hay tantas cosas para poder ver cómo está una imagen en la calle. Yo es verdad que sí he ido muchas veces a Málaga en determinados días. Yo, evidentemente, el jueves no hay quien me mueva de aquí, ni el viernes, ¿no? Pero algún miércoles me he escapado y lunes y martes alguna vez. Pues ahora, de hecho, tengo el honor, en este caso, que mi hijo lleva, si Dios quiere, va a llevar la pasión, ha llevado Amor Doloroso este año. Pues con el tema de la pandemia ha ido cambiando, ¿no? Pero yo creo que bueno, la Semana Santa es tan grande y desgraciadamente la falta que hemos tenido durante estos dos años ha sido tan grande que el Vélez ha sufrido muchísimo negativamente en cuanto a la vida ciudadana y social, porque nos ha faltado uno de los puntos, de los pilares fundamentales, ¿no? Que yo espero, yo este año decía de broma, digo, si vamos a ponernos en plan tonto, nos vamos a Dinamarca y nos llevamos la imagen, montamos en un barco que ya habían quitado hasta las mascarillas dentro, porque hay que disfrutarlo como sea, ¿no? Yo creo que tenemos derecho a, o tenemos muchas ganas, ¿no?
Yo soy de lo que si llueve, poner el chubasquero, ¿eh? Sacarlo de todas maneras, poner el chubasquero, poner lo que sea, poner unos tordos, porque porque hace falta también que llueva, las cosas como son, sí, pero no nos podemos quedar otro año sin Semana Santa.
Yo de este tema sí que no voy a hablar, yo me guardo ya, llegando, cuando llegue la cuaresma no me voy a sacar ni un titular hablando de eso. Voy a hablar de Yolanda, de todo lo que hace bonito, porque además también no solo lo ha hecho en Vélez, lo ha hecho en Nerja y lo ha hecho en Málaga, es decir, que probablemente le dieron más la alternativa con esa Virgen del Gran Poder hace ya unos años.
Fue en el 2012, creo.
Ahí va, yo.
Se hace 10 años.
Esas imágenes, pues es que claro, afortunadamente tenemos buen plantel, ¿no? Y eso nos hace más grande, pues, a la ciudad y a nuestra Semana Santa en su conjunto, ¿no? Yo creo.
Bueno, a mí me, con el tema de cartelería, resulta muy curioso que al final, yo sé que las cofradías lo que hacen buscar a alguien de confianza para meterle el marronazo de encargarle un cartel, porque es un marrón. Porque ya sabes que van en busca tuya y tienes un año para terminar el trabajo, y es un trabajo que va a estar en boca de todo el mundo. Yo comprendo que eso sea un marrón. Pero ¿veis que hay poca alternancia en la cartelería?
Muchísima gente.
Pero me estoy acordando a lo mejor del cartel que hizo Zurita para El Rico y la Piedad, y eso era tremendo. Aquello era tremendo. Tanta alegoría, tantos detalles, tantos matices, tantas veladuras. Yo me tiré.
Se me
hicieron los siribitas nada más que buscando y mirando, y las pinceladas. Me pasó como cuando la exposición de Bonilla. Yo es la exposición que más veces he ido, en las que más horas he estado, porque me distraía nada más que viendo cómo hacía los trazos, imitando a la pluma, a la estilográfica, con el pincel. Yo me volvía tarumba con esas cosas. Y es verdad que Bonilla también ha sido uno de los grandes de la pintura cofrade y religiosa, porque no solamente lo que tenía hecho para las cofradías de Vélez Málaga, sino también lo que tiene hecho en monasterios y en conventos en toda la geografía española, porque muchas veces se iba a enclaustrarse a cambio de pintar un mural o pintar algo en un sitio de eso, y lo que habrá por ahí que no hayamos conocido, pero es que era todo. Tú te veías esa escopeta amarrada, esa escopeta doblada que tienen en un mural en Granada, eso son detalles que nada más se le ocurrían a él y lo podía transportar al lienzo, Y es verdad de que me acuerdo de las que tienen, que son unas pinturas muy parecidas a las de Bacon, con esas carnes, con esos rostros enmarañados, o el San Sebastián, que tiene el dístico de San Sebastián, con las lanzas, con las saetas clavadas, y esas hormigas andando por abajo. Yo no sé a qué cuadro me puede gustar más de aquella exposición. Y es verdad que eso fue una gran exposición. Y tenemos muchos artistas. Ahí es donde voy a llegar una milla. Mujeres que hayan hecho carteles en Vélez Málaga, tenemos dos.
Sí, tenemos de oficiales, sí. Después de cartelería de cofradía, sí hay más.
Oficial. Tenemos a Gloria y tenemos a Ace. No por ninguna otra cosa, sino simplemente que ha coincidido así. Pero sí es verdad que a la hora de cofradías internas, de cartelería de cofradías internas, sí es verdad que hay mucha más alternancia y muchas más mujeres haciendo ese tipo de carteles. Que no veo yo en menosprecio ninguno en que no hayan hecho los carteles oficiales por lo mismo, porque es un marronazo y muchas veces no se... se busca a alguien que le pueda enmarronar de alguna manera y que esté acostumbrado a ese tipo de marrón.
De todas maneras, yo creo que y probablemente tendría que ser algo valiente, es verdad que las cofradías somos muy, muy pesadas todos los cofrades, los que somos, porque además queremos que cada determinado año salga el nuestro, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, teniendo aquí una artista, yo creo que el cartel de Semana Santa en un determinado momento tendría que ser un encargo a alguien que no tenga por qué tener que ser ambientado en una determinada cofradía, que sea libre de la Semana Santa de Vélez Málaga, para dar libertad al artista, no encasillarlo, y que sea, intentar que sea representativo de la ciudad
o por lo menos de la Semana Santa, que pueda ser cualquier aspecto y no tenga por qué ser la cara de un Cristo o de una Virgen, o pueda ser de espalda, puede ser de un lado, ¿no? Yo creo que también ese, por ejemplo, ya hemos nombrado el cuadro de Paco Hernández, y ese cuadro de Paco Hernández no era representativo de ninguna, ¿no? ¿Vale? Y no dejó de ser impresionante. Yo lo he dicho alguna vez, y ojalá pudiera tener alguna responsabilidad de gobierno o social para traer ese cuadro para que esté aquí. Porque creo que en la sala pictórica de la agrupación, que se supone, bueno, que se estaban poniendo todos los cuadros, ojalá pudiéramos tener el original, porque yo creo que una... Y es verdad que comentamos, no, ¿a quién le toca este año, ¿no? Que muchas veces se comenta, ¿no? O es así, yo quizá en algún momento haya que decir, pues bueno, hasta aquí. El año que viene vamos a hacer que haya una comisión artística o lo que sea, y se van encargando distintos autores, bueno, pues este año le toca al que sea, y que haga lo que quiera de la Semana Santa, que pueda ser el cartel de la Semana Santa, ¿no?
Yo como decía, hablando un poco en plan, yo haría un año de Barbeso, se le rendiría un homenaje a Eugenio Chicano, se rescataría uno de esos carteles, que son atemporales, totalmente, un año... Y cambiar chip. Y abrirlo a nivel nacional a artistas de todo el panorama.
Bueno, pero es verdad que también luego pierde uno el contacto. Es decir, el encargo que tú le puedas hacer a alguien de aquí, del cartel de la Semana Santa de aquí, sabiendo cómo se vive aquí. Yo creo que no hace falta ir.
Sí, va a tener más libertad.
Bueno, pero...
Pues no van a ser capaz de decirle... No, que pues sea, mira, esto.
Voy a contar una anécdota.
No, previamente... a mí, realmente, en límites, cuando yo he hecho carteles... Bueno, sí, en Huerto de Desamparado era porque tocaba la Virgen, pero a mí no me han puesto ni tiene que estar de ni... De hecho, lo tengo que dar las gracias a Israel porque él me la vistió como yo le dije. Yo quería hacerle la luz con luz día porque yo quería hacer un cuadro con mucha iluminación. Y lo hizo todo, sacaron a la Virgen, la vistió como él dijo, vaya, como le dije yo, que me encantaba, porque estaba con un rostrillo de tablilla. A mí me enamoré, también estaba recién restaurada, que la había restaurado en lo que es la policromía. Y me dieron rienda suelta completamente. Y en el resto de carteles que he hecho, la verdad que no me han, solamente me han dicho si toca Cristo, claro. Virgen, pero... Me han dejado total libertad.
Pero al hilo de lo que tú estás diciendo, voy a contar una anécdota, porque ya uno viene, ya son unos cuantos años y a lo mejor no lo sabéis. Cuando a mi pariente Eugenio Chicano le encargan el cartel en el año, no me acuerdo cuándo fue, el último que hizo de la Semana Santa, no el del Pobre y la Esperanza, sino el anterior, al cartel tú de la Semana Santa, ¿vale? Y entonces, evidentemente, bueno... Pues cuento, claro, coge mi tío Pepe Sarto, se lleva a mi tío Eugenio, vete, vámonos a San Francisco, va a ver la Esperanza, un poco para que él pintara la Esperanza. Y casualmente se pone allí delante de la Virgen, empieza a mirarla, y coincidía con la época en la que se estaba restaurando el Camarín de la Soledad al lado de la sacristía, que lo arreglamos, yo también soy hermano de la Cofradía de la Soledad, se estaba arreglando todo lo que era la hornacina, y la Virgen estaba donde está el Cristo de la Salud, allí. Y dice él, me contó, decía, pues yo estaba allí con Pepe Sarto. Y él me decía, y entonces, me gustó la Virgen, cogí, me acerqué, me tiré al suelo y le hice la foto. Y ese fue el cartel de la Semana Santa, la Soledad y no la Esperanza. Porque además, si os acordáis de ese cartel, que además artísticamente es un cartel espectacular con tres colores, es decir, el negro, el blanco y una mejilla amarillo, que tenía los ojos, es que no tenía nada más, ¿vale? Y era impresionante. Es como el que hizo de los Dolores del Puente, que también lo pintó, él pintó dos veces, uno con la coronación canónica y otra el de la salida, ¿no? Los 250 años de la vez. Y, claro, porque había tenido libertad para hacer el cartel de la Semana Santa. Ahora, fecha de hoy, elige el pintor y eligen la capilla y eligen la imagen. Yo creo que ya va siendo hora, porque es verdad que sí, que además luego incluso tenemos la facilidad las cofradías de bueno, pues hacer, algunas lo hacemos todos los años, pero otras a lo mejor lo pueden hacer en temas especiales, ¿no? A lo mejor en conmemoraciones importantes, en poder hacer una de sus imágenes y otros de, porque tiene que ser el cartel de la Semana Santa de Vélez, como fue algo parecido a lo que Joaquín Lobato, bueno, aquel diseño que se hizo aquel año pensando en algo distinto, ¿no? Porque es el reclamo para todos.
La elección de los estudiantes con el dibujo de
sí,
de,
claro, de Joaquín. Pero que ahí no es ni los estudiantes, ni hay... Es decir, que es de los estudiantes porque sabemos que Joaquín Lobato era de los estudiantes, pero que aquello era, bueno, vender la Semana Santa de Vélez, que es un poco de lo que se trata, entiendo yo.
¿Habéis pensado que en un momento dado, yo es que yo soy un poco retorcido en esas cosas, y esos carteles que tienen tanta polémica, al final lo que buscan es esa polémica para que se hable más del cartel y se hable más del sitio? Porque me acuerdo el de la Feria de Málaga, que decían que aquello parecía las pistas de una piscina, que eran los farolillos, sí, con un cielo celeste. O que había venido porque se le habían presentado también en Sevilla, para la Feria de Sevilla, el único que habían cambiado los colores de los farolillos. Yo creo que esas polémicas que se generan para hablar del cartel son útiles al fin y al cabo.
Yo creo que depende mucho también del artista. Estamos hablando de que hablen de ti, bien o mal, pero que hablen, ¿no? Porque te da publicidad. Y sin embargo, por ejemplo, yo solamente puedo hablar siempre desde mi punto de vista. A lo mejor yo soy una persona muy sensible, de hecho me dedico al arte porque es una forma que yo tengo para expresarme. A mí, por ejemplo, si yo hago un cartel o algo, me pueden venir 100 personas a darme la enhorabuena, que me quedo con la crítica porque me sienta así de mal por mi sensibilidad. Entonces yo creo que a lo mejor cuando hay gente que le llegan esas críticas, a lo mejor no es lo que están buscando, y eso le puede hacer bastante daño también al artista. A ver, que habrá gente que lo haga buscando para crear polémica, pues puede ser, pero no creo que todo el mundo que termina dentro de una polémica lo haga con esa intención.
Es que da la casualidad de que hay muchos sitios que anteriormente no se conocían y ya la gente está pendiente a ver que este año qué cartel van a sacar por lo del año pasado. Porque en Málaga no ha pasado, porque en Málaga cuando se hizo el cartel aquel Knife, que era muy infantil, que era en la calle Lario, la entrada de calle Lario, y aquello, pues, y al final se acuerdan de ese cartel que de otras cosas.
Antes de eso hubo un cartel con polémica y hubo con censura, y también fue Eugenio Chicano. ¿Cuál? hemos visto antes del cachorro, pues era con Buena Muerte, era con Jena. Sí. Año 89, 80, es decir, y Málaga estamos hablando que parece cosmopolita reventada. Bueno, pues se cargaron el cartel de la Semana Santa porque lo hizo él y tenía unos colores. Bueno, pues es decir, ese cartel no salió, no le gustó a la agrupación porque le parecía muy raro. Y era una cara, algo parecido al que hemos visto de Sevilla, con la cara de Mena y, bueno, pues unos motivos, unas flores, una... Y ese cartel, al final... lo expusieron en la Sociedad Económica Amigos del País, y unos amigos suyos, casualmente algunos era Antonio Garrido Moraga, ¿vale? Lo nombro también porque... Y sus amigos compraron, bueno, pagaron una edición de carteles, pero ese cartel no llegó a ver la luz como cartel de la Semana Santa de Málaga, que estoy hablando de hace nada, ¿vale? Pues digo que al final hablamos que hemos evolucionado, y a lo mejor nosotros, como vuelvo a repetir, nosotros ya sacábamos carteles originales hace ya mucho tiempo, ¿no?
Sí, pero es lo que pasa. Es que Eugenio, yo creo que iba adelantado. Él vivía con una máquina del tiempo. Él iba haciendo cosas que se han puesto de moda, han empezado a gustar más adelante. Y él ya lo estaba haciendo.
Sí, porque era temporal. Bueno, pero ahora yo, por ejemplo, es que ya me he quedado yo con la duda. Y en ese encargo que al final decide no salir a la luz, ¿él era remunerado?
No, ¿verdad? No.
Entonces, yo ahora pienso, estás diciendo, te haces un encargo y encima deciden no sacarlo. Esa persona, ¿cuánto tiempo le ha dedicado a su trabajo para que encima no se luzca? Yo creo que tenemos que ponerse también un poquito en la piel de la otra persona.
Sí, es que muchas veces hay ciertas pieles finas que se rasgan las vestiduras con cosas que no lo son. Después se ponen y miran para otro lado cuando hay cosas más sensibles que a lo mejor un cartel o una pintura, que al fin y al cabo el pintor sabrá lo que quiere expresar con esa obra de arte.
Claro.
Es que todo para todos no significa lo mismo.
No, hombre, por supuesto que no, pero una de las cosas que voy, cuando tú le encargas algo a alguien, de, por ejemplo, cuando vas a elegir al artista que va a representar ese cartel, tú ya te estás arriesgando. Por eso muchas veces dice, sí, tenemos muchos artistas, pero hay gente pues que no se atreve, no, porque no lo sabe, no sabe cómo puede salir, porque no han hecho otro cartel de Semana Santa. A mí, cuando a mí me llamó Carlos Ariza para encargarme el cuadro Desamparado, pues yo le di las gracias mil, porque se había arriesgado y me había llamado a mí, que yo nunca había hecho nada para de cartelería de Semana Santa aquí en Vélez. Pues muchísimas gracias, por supuesto, y encima con la total libertad de poder hacer lo que yo quería. Él se arriesgó, yo tuve la suerte de poder hacer lo que quería y encima gustó. Pues, madre mía, mejor no pudo salir. De hecho, gracias a eso después fueron saliendo, me han salido más encargos. Pero porque una persona decidió arriesgarse. Uh-huh. Y yo creo que hay muchísimas personas y artistas aquí en Vélez que si se les da una oportunidad, seguro, disfrutaríamos todos.
Seguro, seguro. Vamos, yo lo tengo clarísimo porque igual ya que salir, imaginero, ya que estaba trabajado, esta tierra... es fértil para pintores. Lo sé porque me gusta. Yo no hay exposición que se haga que no pase a verla. Me gustan todas. El sentido de reconocer a los artistas sin, como yo digo, sin necesitar ver la firma, porque ya más o menos vas captando cada artista, tiene sus matices, sus colores, su pincelada, su forma. Y incluso hasta las expresiones de los personajes son diferenciadoras. Quiere decir que aquí, desde estos jóvenes que están yendo a estudiar Bellas Artes, vienen con una formación y unos conocimientos impresionantes, hasta los autodidactas que hemos tenido siempre, que nos sorprenden, como diciendo, ¿de dónde saco tú los conocimientos para llegar hasta ahí? Porque, como estábamos hablando antes, Antonio se ha ido descubriendo a sí mismo. Antonio ha ido evolucionando drásticamente con cada año, con cada experiencia, con cada cuadro. Se ven y se notan los sentimientos y como yo digo, y la experiencia que te da la vida a través de sus lienzos.
Claro, y aparte él para mí tiene un valor añadido que es autodidacta. O sea, él ha sido todo lo que ha aprendido por su cuenta. Y es maravilloso. Vaya, estoy deseando que llegue el sábado para ver el cartel.
A ver, a mí me llevaba a mi tío a pelar allí a la barbería que tenía detrás del tomate, con aquella silla, que ese es otro cuadro impresionante, el de la silla de afeitar, de la silla del barbero. Y claro, tenía las maquinillas, las tijeras, ¿verdad? Y detrás estaban los lienzos y el caballete, y hasta que yo ahí disfrutaba. Tito, ¿me va a llevar a pelar? Pero si está recién pelado, vamos a pasar. Y ya me metía yo, cuando a veces que iba al colegio, que yo estudié en Zona Azul, yo pasaba por allí porque vivía detrás del tomate. Y cuando estaba abierto me asomaba a ver qué estaba haciendo Antonio. Y era un enano. Yo tendría 7, 8 años, una cosita así. Es más, hasta el punto de que mi tío me apuntó con Antonio. Yo, mi experiencia con Antonio, yo a Antonio los quiero porque me ha enseñado todas las bases que yo conozco de dibujo y de pintura, me las enseñó, ¿eh? Después ha habido gente que me ha ayudado mucho, como María Vega Costa, que también me ha ayudado mucho al desarrollo de mi pintura, pero mis bases son con Antonio. Entonces, yo a Antonio le tengo un cariño especial.
Tengo que reconocer que me siento un auténtico abuelo cebolleta. Punto uno, yo vivía enfrente a Antonio Valdés, ¿vale? Mis 10 primeros años de vida fueron en esa casa que no sale en el cuadro de la barbería, que además, cuando yo lo vi en la tele, en Telesur, que era la televisión, cuando no había televisión, que era una cosa como... Y de repente estamos comiendo y veo... Digo, pero si es el cuadro de Antonio, que le han dado un premio. Y salí corriendo a decírselo, que ya lo sabía, claro. Entonces, yo entre trasquilones y trasquilones, yo no iba a pelarme, yo iba a darle por saco, porque ya además alguna vez me dejaba medio pelar y me dijo, que venga tu madre porque no te aguanto, ¿vale? Pero yo he visto la evolución de Antonio, es más, tuve el honor tremendo de presentarle uno de los cuadros que hizo cuando Jesús el Pobre, que lo presentamos además en el salón de pleno, vamos, en el ayuntamiento, en el pasillo, que se hizo un día muy original. Con eso azul, que de repente, además, me lo mandaron y dije, digo, ¿esto qué es? ¿Esto es el pobre? ¿Esto quién lo ha hecho? Digo, este es de Antonio por el azul, ¿no? Y ciertamente que, además, ahí han ido a beber muchos de los que, porque vosotros sois más jóvenes, pero muchos de los que luego se encumbraron, iban allí y veían lo que tenía Antonio, porque como tú bien has dicho, él nunca escondió su arte, nunca. Y los niños y los tontos decimos la verdad. ¿Vale? Yo era niño y yo veía que los demás hacían así, así, a ver cómo habían resuelto todas esas cosas. Y con esa radio, tenía una radio celeste, que solo ha durado casi la eternidad, ya no la tiene.
Pero como decía, va a durar más que la radio un pintor.
Efectivamente, pues esa, yo he pasado muchos ratos con Antonio y he visto, pues eso, lo mismo que cuando trabajaba, es decir, él haciendo lo que hacía, cuando luego pasó por esa etapa, que es verdad, por esa etapa oscura y esa etapa dura, porque precisamente tenía una proyección tremenda un poco tiempo antes de la situación personal o familiar, y ciertamente que ahora disfruta como un niño. Y además he tenido la suerte de ver Carte. Ya he visto el cuadro.
Bueno, pues vamos a hacer una cosita. Vamos a ir a publicidad y vamos a seguir hablando de Semana Santa y de arte, porque yo estoy muy a gusto. Yo estoy más a gusto que un perrillo chico. Vamos a publicidad.
Como cada primavera, llegan los sentimientos cofrades. La voz del sentimiento. Toda la actualidad de la Semana Santa de Vélez de Málaga en Fusión Radio. Cada tarde a partir de las 7.
Con la colaboración de Almacenes La Lonja. Todo en papelería, librería y material de oficina. Floristería Florimar. Desde 1986, transmitiendo vuestros sentimientos con flores para cada ocasión. Ortopedia Las Carmelitas. Cuidamos por tu salud con una gran selección de productos de alta calidad. Concertados con la Seguridad Social. Neumáticos Maima. Tu seguridad al volante. Zona Copi. Imprimimos tus ideas. Pescadería Rubeltor, el pescado más fresco de la Caleta. Base Zona Joven, toda la moda deportiva. Sanaxa, suministros de fontanería, baño y decoración. Clima Imagen Tien 21, especialistas en electrodomésticos, aire acondicionado, mobiliario y colchonería. Axar Pincho La Terna, los mejores pinchos de Vélez Málaga y sabrosas carnes a la brasa. Axar Pincho Café, desayunos, batidos y dulces. Foreman Vélez y Córdoba Caballero Torre del Mar, la mejor relación calidad-precio en moda para el hombre. Pinturas Andalucía. Mucho más que pinturas. Tintorería Lavandería Ventomiz. Buena calidad y buen servicio. Axarquía Prevención. Prevención de riesgos laborales. Cercanos y eficientes. Óptica Audio Bueno. Más de 25 años al cuidado de su vista y audición. Mes del audífono. Consúltenos. Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Vélez Málaga. Y excelentísimo Ayuntamiento de Vélez Málaga. Apoyando siempre nuestro patrimonio cultural y nuestras tradiciones. ¿Le obligan a reincorporarse a su puesto de trabajo sin estar recuperado? ¿Ha sufrido un accidente de tráfico y la compañía de seguros no quiere pagar lo que le corresponde por sus secuelas? No estás solo. V-Medical es un centro médico de referencia especializado en incapacidades, peritaciones médicas, bajas laborales, impugnación de altas médicas, tanto de mutuas como de seguridad social, y además le acompañamos a juicio en caso de ser necesario. V-Medical es un centro médico polivalente donde atendemos a toda la familia, su salud y la de los suyos en buenas manos. Estamos en Vélez Málaga, en calle Alfredo Kraus 23, junto al Colegio Las Naciones. Más información en vmedical.es. Pida cita.
Veo un futuro lleno de energía, sin malos humos, buenas vibraciones y gran éxito en el trabajo.
¿Y esto para cuándo?
Para ya mismo. ¿Mañana te va bien?
Tu futuro es ahora y es eléctrico. Conduce hacia él en los Business E-Days de Citroën Ausol y disfruta de toda su energía y condiciones excepcionales del 7 al 20 de febrero.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Crearte, espacio creativo. Escuela de pintura, restauración, arteterapia y galería de arte. Desarrolla tus capacidades. Talleres con grupos reducidos, infantil y adultos. Dirigido por la artista beleña Yolanda Pérez. En calle Canalejas, número 2 de Vélez, Málaga. Crearte, espacio creativo. Tu oficina de seguros Bilbao, ahora en Vélez, Málaga. Confeccionamos tu póliza de auto, hogar, vida, comercio, comunidad, pyme, decesos, ahorro, que más se ajusta a tus necesidades. Ahora también aseguramos tu mascota. Pasa por nuestra oficina y te informaremos acerca de nuestro seguro de salud privado. En Seguros Bilbao tendrás la mejor cobertura sanitaria, sin esperas y con un amplio cuadro médico. Puedes contactar con nosotros por móvil o WhatsApp al 637-896-578, al fijo 952-54-50-69, o si lo prefieres, venid a vernos a nuestra oficina en calle Arroyo Hondo número 41D. Aseguramos tu tranquilidad. Seguros Bilbao, Grupo Catalana Occidente.
Con estos consejos publicitarios de nuestros comerciantes, nuestros colaboradores, que gracias a ellos podemos seguir, y es verdad de que al fin y al cabo con los comercios locales con quien hay que trabajar, con quien hay que apoyar, y que sientan esta radio, este medio, como suyo, porque al fin y al cabo lo hacemos para ellos y para todos los beleños y todos los cofrades. Estábamos hablando de Antonio y de las anécdotas que hemos vivido con él, que no son pocas. Y es verdad de que es otro grande de Vélez, Málaga. Y es verdad de que ha pasado muchas etapas, y esta etapa última, pues está disfrutando él más que nunca, porque esa forma que está retomando, y le pregunta que dónde la aprendí, y dice, yo no lo aprendí en ningún lado, que esto lo aprendí yo solo. Él es ensayo-error. Y es verdad de que da un gusto de no solamente ya no ver los cuadros, hablar con él. He hecho un rato de conversación con Antonio, sabe, es uno que se va satisfecho. Ya va, por lo menos ha aprendido algo, seguro.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, pues vamos a seguir con nuestra Semana Santa. Y hay una cosita que son las tradiciones. Es verdad de que las tradiciones, la Semana Santa es una parte fundamental de no solamente del fervor religioso, sino de las tradiciones de un pueblo, porque no me canso de decir que Vélez Málaga no se divide ni por color, ni por política, ni por nada, se dividen por cofradías, porque en las cofradías se conoce la gente, se hacen las pandillas, las amistades, y muchas veces eso se alarga durante toda la vida, hasta el punto que tus niños acaban yendo a la cofradía porque salen, porque el padre es de la cofradía y el niño quiere salir de penitente en la misma cofradía de su padre. Y ayer se quedó una cosita, porque estábamos hablando del tema de tronos completos de mujeres, tronos completos de hombres, que si ya al día de hoy sería bueno de que fueran mixtos, porque la fe y la devoción a una imagen ya no tiene por qué, tanto un hombre o una mujer pueden compartir la misma vocación y la misma devoción a una imagen. Y es verdad de que eso es unas cosas muy íntimas de las juntas de gobierno, y cada uno sacará la forma como quiera, pero ahí está el pobre La Esperanza, que tiene una cola mixta, ahí Medina Celi.
Desde el año 2007, además se planteó, vinieron tres hermanas de la cofradía a una junta de gobierno, perdona que te interrumpa. Bueno, yo también he salido en la soledad también salían mujeres, pero en un trono más grande vinieron tres, y era cuando estaba yo de hermano mayor, estábamos en la junta, y empezaron, pensaban un poco, pues, verdad, con la incertidumbre de ver si se planteaba, si se no sé cuánto. Recuerdo además en aquella época hubo mucho ruido en una cofradía en Jaén con una Entonces, bueno, cuando terminó la reunión, ya antes de ruego y preguntas, dije, bueno, familia, comentaros que hay tres hermanas de la cofradía que quieren sacar las imágenes, quieren... Entonces, como parece que siempre, porque, vamos, en general, la horquillería del pobre tenía una fidelidad más grande, entonces era más complicado llevar al Cristo, bueno, pues que se van a tallar, van a ir al sitio que le corresponda, si tienen que llevar la esperanza a tres años, o si hay sitio, y ya está. Recuerdo que cuando salimos me dijeron las tres, pues yo creía que iba a tener que haber cabildo, votación, no sé qué. Digo, vamos, el Código de Derecho Canónico no prohíbe para nada, ¿vale? No prohíbe para nada este tipo de historia. Y por tanto, a chuchar. Y de hecho, bueno, pues en este caso, desgraciadamente, una de las tres falleció. Pero las otras dos creo que siguen en activo y yo creo que hay alguna más, ¿no? Uh-huh. Y por tanto es que yo creo que es un tema que es que no hay casi ni nombrarlo, porque me parece de lo más normal, o por lo menos yo ya, es decir, 2007 hace ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, como me parece tan normal, tan habitual, yo veo, en Málaga veo muchos tronos y que va la gente mezclada, ¿no?
Pues yo entiendo que no es que... veo, obviamente yo no veo problemas no. En ese sentido.
A ver, que está demostrado que se puede, ¿por qué no?
Claro, si es que es cierto que en Sevilla, en otros tiempos, era como un poco las mujeres, lo único que podían ser eran nazarenos, ¿vale? Y pues me parece que Sevilla son unos carcas, tío, que es verdad, que son gente muy, muy arcaica, sinceramente, es que... creo que, es más, ganamos, porque además ganamos muchas cosas, estando todos juntos y en amor y armonía. Antiguamente las cofradías se organizaban, las personas mayores, nuestros mayores, se iban a las cofradías para quitarse del medio de sus casas, ¿vale? Y hacer, bueno, pues, no sé, tener su rato de asueto, de esto. Hoy en día eso ya es que casi ni tiene sentido, ¿no? Es decir, porque al final es un poco convive y son grupos humanos que hacen grande esta ciudad, y además con una aportación, pues, no sé, es decir, que cada uno tiene su sensibilidad, y habrá más gente que tenga más sensibilidad artística y sea más hombre o más mujer o más lo que sea, así un poco, y para adelante, que es lo que hace falta, ¿no?
Sí, totalmente, vaya, totalmente de acuerdo.
Yo me estoy acordando ahora mismo de Pepe Harto, regando las macetas en la gaceta. Se me ha venido ahora mismo a la mente a Pepe Salto regando las macetas en la caseta de feria.
Esa caseta sí. Que teníamos que era un auténtico vergel de yedra y de alegría y de lo que era, bueno, pues el trabajo de una cofradía durante todo el año. Eso lo manteníamos todo el año para que luego en verano estuviera fresquito, ¿no? Que se podía estar hasta de día en un mes de julio, que ahora nos parece que en julio en Belén, calor, no sé qué. Pues ahí podíamos estar.
Y allí no había aire acondicionado.
¿Qué va a haber aire acondicionado? La yedra. además, casualmente, y Yolanda le gusta mucho los aritos, allí tenían cría alguna que otra gatita, ¿vale? Y sabéis que pueden atraer las gatitas, los gatitos, atraían pulguitas y alguna cosita, y entonces antes de entrar, para que pudiéramos, había que ir
echando un poquito azotar.
Sí.
Pero ver, normal, creo, también está un poco al aire libre.
Claro, ¿no? Por eso, pero teníamos allí esa caseta y ese sabor de feria que, bueno, que también en este caso le sabemos dar la gente de las cofradías.
Te lo digo porque es que es verdad de que los ingresos de una cofradía van muy ligados a la feria. Y hemos estado 2 años sin feria. 2 años sin turno de feria, sin tema de ingresos. Y yo me he acordado de eso porque es verdad de que uno de los puntos que se hacían era el concurso de pintura. De la Feria de San Miguel.
Nos la llevamos a la Feria del Trapiche, a Jurado Lorca. El certamen de pintura de Jurado Lorca la trasladamos cuando la Veladilla del Carmen se dejó de estar, que fue en el año 2011. Pasó a la feria, bueno, además también Jurado Lorca tenía una connotación muy muy trapicheña, como su hermano Rafael, que por cierto, magnífica la exposición, disfrutamos Yolanda y yo el otro día de la exposición, y se llevó a la feria de pero es verdad que bueno, que
es que la Feria del Carmen, no la Veladilla, la Feria del Carmen. El concurso de pintura, que era desde Jurado Lorca, se hacía, que lo hacía el Pobre y la Esperanza, y en la Feria de San Miguel hacía uno el Rico y la Piedad. había dos concursos infantiles de pintura.
Yo de eso no me acuerdo.
Porque yo coincidí con Israel Cornejo en el de Rico y la Piedad.
No, lo que pasa es que nosotros no lo organizábamos. Lo que pasa es que había una comida de pintores
que se hacía en el Pobre La Esperanza, lo mismo
que hicimos también alguna vez, una creo que fue una entrega de premio de un concurso de cabras malagueñas, que además era muy gracioso, porque eran todos hombres, pero tenían todas las cabras a nombre de las mujeres, ¿vale? Y entonces había gente de Estepona, de Manilva, y decía, ¡Milagro Rodríguez López! Y salía un hombre allí, y decía, pues ya vi cuándo va a salir la cabrera, ¿no? Por un poco. Y estuvimos, algunas veces organizábamos la comida, que bueno, que en este caso no subvencionaba Diputación, porque creo, vendíamos todo lo que haga falta, ¿no? El camarero, para adelante.
Pues es verdad es que eso aviva alguna cofradía, porque hoy en día cuesta mucho dinero, aparte de la actividad caritativa de las cofradías, que estamos hablando de que no solamente es el comedor Emaús, es las labores que hacen con diferentes familias anónimas de la propia cofradía, echándonos una mano, que todo no se gasta en oropel y en tejidos y en estandarte y en, que hay muchas cosas más que aparte de lo que es la procesión. Y estos dos años han mermado mucho la economía, porque ya ayer mismo lo estuvimos hablando con la banda La Caridad, ellos están al límite, porque lo primero que se cortó fueron eso, y que se han perdido, pues, se han perdido bandas en toda Andalucía, que hay cofradías buscando bandas para un Jueves Santo, para un Viernes Santo, y no hay. Es que han desaparecido, que el COVID se la ha llevado por delante. No es que los ensayos, a no poder ensayar, no tener capacidad, la gente se borra, los niños no tienen interés, y como hoy una de las carencias fuertes que hay es la responsabilidad, que la gente joven no las quiere, ellos quieren todo frito y cocido. Estoy generalizando, todos no son así, pero sí es verdad que no quieren responsabilidades.
Hombre, la verdad es que es una pena que se haya perdido la banda de Cristo del Mar, que entiendo que entre todas la mataron y ella sola murió, porque también teníamos que haber apoyado, seguramente, desde otras instituciones, algo más. Y bueno, y me alegro que La Caridad, me consta que también ha habido cofradías, no obstante, que aunque no se haya salido, ha habido alguna aportación a las distintas bandas, un poco por un fondo y por asegurar también, porque evidentemente tenemos que colaborar entre todos. Y ciertamente que bueno, que si son privadas, porque a lo mejor las que son, bueno, evidentemente las municipales, las que tienen otro apoyo, pueden tener más ayuda, ¿no? Pero las otras hay que ayudarlas, ¿no? Y en concreto, bueno, porque voy a hablar de la banda de La Caridad, de mis vecinos de San Francisco, que cada vez que tocan Bendición me pongo malo, porque me encanta, y que, bueno, pues que hacen también, que son también como nuestros artistas, también son embajadores en toda Andalucía, ¿no? Por allá por donde van, ¿no? Y van dejando esa huella, ¿no?
Es lo que estuvimos hablando, es que al fin y al cabo, lo que alarga una Semana Santa son lo que se queda en el recuerdo, lo que puedes palpar. Son esos carteles, esas pinturas, son esas bandas que te compran y te venden el disco y lo llevas puesto en el coche y vas escuchando la banda. Me consta que hay gente que, como yo digo, mis artibles, que están todo el año escuchando bandas. Que también hay que ser un poco asusado para eso. Pero bueno, también lo hay que le gusta el carnaval y están todo el año con el carnaval.
Lo atendan también.
Sí, bueno, yo no puedo hablar de artible. Yo soy artible del flamenco. Yo no puedo hablar de artible. Yo soy el más artible del mundo. Yo soy flamenco. Pero es verdad que eso es lo que se va quedando. Las bandas, tú vas escuchando las grabaciones de los vídeos, los cuadros, las fotografías, eso son lo que te mantiene unido al que no es cofrade, el que no está metido en el seno de la cofradía, que no asiste ni al cabildo ni nada. Esos son los cofrades, como decía, los cuaresmeros. Los que le entran ganas de cofradía y de Semana Santa a partir de la cuaresma. Y después están los de Semana Santero, que es nada más que del Viernes Dolores, Domingo Resurrección y ya se ha terminado la Semana Santa, ya ni más nada. Pero los cuaresmeros, que son más típicos de aquí de Vélez, pues es verdad de que lo que lo mantiene unido son estas cosas. Porque yo sé de mucha gente que van a a las inauguraciones de carteles para llevarse su copia. Pero no es que lo vaya a guardar en una carpeta, es que lo enmarca. Yo he visto cosas que aparecen en museos. Y ahí, yo no sé si os acordáis del expositor de póster que había en el long play.
Claro. Rojo.
Pues yo sé de gente que tienen cosas muy parecidas para poner en la cartelería. Y son cocheras que son muy difíciles. Bueno, tú tienes placas, carteles, fotografías, el equipo de música con todas las fotografías de todas las bandas. ¿Te gusta, no? ¿No se nota? Claro que se nota. Pero y vemos mucha gente así en Vélez, que al fin y al cabo es lo que nos une a todos. Pero a mí me dice la gente, es que la gente no viene gente de fuera a ver las procesiones a Vélez Málaga. Sí, viene. Lo que pasa es que no tienen esa capacidad que tenemos nosotros. Ellos vienen, ven los tronos, ven pasar y se van a hacer otras cosas. No son como, por ejemplo, cuando la juventud que íbamos a la salida, sí, a tenemos, los encierros, al punto...
Recorrido, también tenemos un recorrido complicado para la gente que viene, ¿no? Porque en realidad, si invitáramos a alguien para que viniera a alguno de los días, casi habría que meterlo por detrás de San Juan de Dios para que pudieran ver, porque es verdad... Que las calles son estrechas, son muy bonitas, se busca, pero ciertamente que como el recorrido es un poco laberíntico, ¿no? Entonces al final, la cofradía, yo siempre lo digo, que más ve la gente, bueno, digo por mis niños, que le preguntaba desde chiquitillo, era el Eceomo, porque claro, como salen de allí, salen del barrio, de San José, y dan tanta vuelta, es decir, que te da tanto tiempo verla, y además siempre han llevado, afortunadamente, un paso muy fluido, que no han sido como... otras cofradías que hemos sido bastante más... Eso, lo de Madera del Santo lo habéis escuchado alguna vez, ¿no? Y un poco... pues eso no hace escuela, eso no hace... Eso, que tú te pongas en un sitio y que esté ahí rato y rato, ¿no? Ahora, vamos, afortunadamente en ese sentido también hemos evolucionado en positivo, lo cual está muy bien. Porque es verdad que hemos intentado hacer el recorrido, que a lo mejor lo hacíamos en 4 horas, pretendíamos hacerlo en 6. Y entonces al final esas 2 horas están en un rollo insoportable, ¿vale?
Es que sobra.
Pero yo creo que hemos cambiado. Y también es verdad que al, por ejemplo, las cofradías del martes nos han transformado a todos, ¿no? El que salgan de sitios distintos, que tú vayas a verlo a un lado. El Jueves Santo, ¿qué voy a decir? Que decían que estábamos chalados perdidos porque el pobre iba a salir a esa hora.
¡Me voy a quitar la madrugada!
Efectivamente. Y yo tengo la suerte, es decir, recordando a mi tío Pepe Salto, que no quería para nada porque decía que el pobre no era albino, que era un poco lo que siempre decía, también tengo que decir que conociéndolo, si la primera noche cuando nos encerramos allí en la Lonja Capuchino, que había más gente que en toda la vida que hemos podido tener en San Francisco, porque materialmente en San Francisco no cabía tanta gente, cuando nos hubiéramos encerrado hubiera dicho, estoy convencido, hubiera dicho, pues ¿sabes lo que te digo? Que tampoco estaba mal salir tan temprano. convencido. Oh, porque al final... ¿Haces qué hace? Pues mis niños, por ejemplo, como yo lo he puesto siempre de ejemplo, que me hablen del Eceomo como porque lo han visto muchas veces y lo han visto a gusto, es decir, porque iban con los... Es decir, mientras que otro, yo recuerdo como en sueño, no voy a nombrar cofradía, pero cuando era chiquitillo decía, uff, aunque me gustara, por el rato que tenía uno que esperar, ¿no? Entonces, hombre, eso, esa fluidez le da, hace que hagas más escuela.
Entre cofradía y cofradía le daba tiempo del carrito con el tambor, ¿no? Y los ganchitos, las palomitas, no. Darte 2 vueltas.
Hemos vivido momentos, nosotros, yo la verdad es que ahora tengo que decir que el Jueves Santo disfruto una barbaridad.
A mí me han pasado 2 cosas. El de estar viendo los tronos, pasar el trono, pasar hasta las personas de las mandas, estallan los tronos en la churrería, por debajo de la tribuna de los pobres, y el vía cruce del siguiente trono, todavía no había entrado a la calle de las tiendas.
Claro, ¿te imaginas hacerle pasar eso a una persona que no ha visto nunca la Semana Santa?
¿Lo vuelve loco?
Es que no puede, entonces entiendo que hay que enseñárselo desde otro punto de vista. No puedes pretender que tenga la misma intensidad que un beleño que lo ha vivido desde chiquitito, no le puede decir, venga, que vamos a ver, que van a salir, que se cruzan aquí, después nos vemos en el encierro. Se vuelven locos, no pueden.
Bueno, pues yo me acuerdo de la anécdota que contó Antonio Bandera, de la María de que había puesto la silla. A mí me pasó algo parecido en la calle Las Tiendas. Es que la silla está puesta desde ayer. Que sí, señora, que muy bien. Pero es que tú no vas a mover la silla. Yo no sé si había escuchado la anécdota de Antonio. Pues vamos, una cosa muy parecida. No se preocupe usted, señora, que yo doy la vuelta. Iba con la túnica, que lo único que quería era salir un poco para poder entrar por detrás para la necesidad de obvia de una procesión. Y la tío que no. Que la silla estaba allí amarrada, que la silla llevaba desde allí y que no se pasaba. Que diera la vuelta. Y bueno, pues yo ya daré la vuelta. Claro. Y eso lo hemos tenido, porque es que era la antigua papelería Corral. Ahí se ponían sillas. Lo que era toda la calle Las Monjas.
Ahora en la calle Corona se pone. Y en la calle Las Monjas también he visto yo silla, ¿eh?
Y en donde no se podía poner, bueno, se puede poner, pero en la calle en medio. Vale. Calle en medio, cuando aparece el barco del barrio Pilar, la amargura, con esos avarales, tengo la anécdota de mi hermano. No, claro, cabe. Como tienen que ir, o subió un escalón o a otro.
Sí, sí.
Porque si no cabe. Señora, quítese de ahí. Quite la silla. Bueno, lo mismo, que no quita la silla. Quite usted, por favor, la silla. Que me quedan dos pasos para llegar. Claro, cuando llegó, le metió con la rodilla la silla de esta de madera antigua, hizo la silla raca atrás. Se la plegó. Que no era plegable. Pero se la dejó eso, un abanico. ¡Ay, mi silla! Señora, le he dicho yo que quite la silla. Por algo sería. Pero es que es normal, ese pedazo de trono en esa calle. Y sabiendo que vienen, que es que tú lo estás viendo venir, es que tú estás viendo el trono venir por donde vienen los horquilleros. Y la tía que no, y que su silla no la movía. Pues, mi hermano se la arregló, ya tuvo que ir a esa mujer que ya. Pero es verdad de que hay unos sitios, porque hay unos callejones, porque el callejón que hay entre la calle en medio, que da para que se ve Santa María, cuando pasa a lo mejor Medinaceli, o el pobre, eso es una estampa que el amigo Pepe Rollo las tiene clavadas. Y es verdad de que siempre da la coincidencia de que hay un gato. Yo no sé si habéis fijado las pocas fotografías que hay esas de ahí, tanto en blanco y negro como en color, siempre da coincidencia que hay un gato. Y hay un gato blanco y negro. Yo no sé por qué, que hay un asfalto de año, uh-huh. Y la casualidad que da el gato. Pero es verdad, es que tenemos muchos rincones muy, muy emblemáticos en Vélez.
Hay un sitio que es muy bonito, pero al final yo creo que, es decir, que casi no hay nadie, y es justamente la bajada de la calle Las Tiendas antes de llegar a Virgen de la Piedad. Esa estrechez, que muchas veces muchos tronos, algunos incluso tienen que pasar, bueno, la amargura tiene que pasar a ruedas, pero luego hay otros que, es decir, que van sorteando los balcones y es una estampa preciosa, ¿no? Pero es verdad que valoramos, en ese sentido, yo creo que salvo las cofradías estas del martes, que salen de sitios distintos, como los demás van una detrás de otra, al final nos ponemos en un sitio y las vamos viendo todas, ¿no? Y deberíamos intentar tener más movimiento, porque yo creo que
sí, evidentemente... No, nunca he podido estar parada y verlo pasar todo. Claro, para mí es imposible.
Pasa que yo muchas veces me meto, es decir, algunas veces digo, ahora... un Viernes Santo, que a lo mejor me gusta, digo, no me puedo meter por calle Corona, porque al final me tengo que meter por medio, y al final uno, ya no voy a decir ahora por el nuevo cargo, pero es que antes uno siempre ha sido del gremio cofrade, y no le va a hacer uno hacer la puñeta a los hermanos, ¿no? Entonces al final, pues, te pierdes esos momentos, ¿no? Porque al final es verdad que ciertamente que pueden lucir mucho las personas echando. Es verdad que en los últimos años tenemos esas vallas que se pusieron, sobre todo, bueno, por la parte de calle Canaleja, y dan más esplendor a la procesión, ¿no? Porque la gente por detrás lo respeta, ¿no? Y además hay sitios donde se pueda cruzar para no meterte, ¿no? Que eso también es cultura y respeto, porque al final
Que... Eso decía mi madre, ni se os ocurra Pero mamá, ¿qué están pasando? Ustedes no.
Claro, claro, claro.
Sí, sí, bueno, es que el respeto es fundamental. Claro. No solamente no cruzarte, es algo que nosotros hemos vivido. Después te vas a Málaga o vas a Sevilla y es diferente. ¿Vale? Pero yo, por ejemplo, es que me están viniendo muchos recuerdos de cuando era pequeña. Y yo me acuerdo de que iba a llegar a la Soledad y, por ejemplo, mi padre bajar corriendo para apagar los focos de los escaparates para que estuviese todo calle Canaleja oscura. Y eso... Ahora, pues por ejemplo, pues si la ves y ves alguna luz, ve cómo desmerece, ¿no? Entonces ahí también me meto yo un poco cuando hablamos del respeto, ya seas creyente o te guste por cultura, por lo que sea, pero ese detalle, ese mínimo detalle de dejar las luces apagadas cuando va a pasar la Soledad, me parece fundamental. No sé, y es que tengo esa imagen, que lo has dicho, la estoy viviendo.
Sí,
¿Os habéis dado cuenta que ha pasado la hora y no nos hemos...
¿Ya?
No ha pasado. Yo seguía. Pero es verdad que tenemos ahí la marcha de nuestro compañero Alfredo, que la tenemos que escuchar. Y mañana seguimos con más La Voz del Sentimiento. Muchas gracias a todos.
Gracias a vosotros.
Escuchamos la marcha En la Cena del Señor, de José Manuel Mena. Suena la banda de La Redención de Córdoba. We'll be right back.